Juan de Dios, no me acuerdo tus apellidos, perdón.
Hernández Monje.
Juan de Dios Hernández Monje, ¿verdad?
Monje con G de gato. Porque con J es de convento. Y a Juan de Dios y Monje con J es del carajo.
Ajá. Oye, Juan de Dios, tú estás en la defensa de los compañeros. ¿Es un equipo colectivo o se están repartiendo para ciertos casos? ¿Cómo se está? ¿Cuál es la estrategia de la defensa?
Pues mira, en honor a la verdad, los únicos que nos estamos coordinando realmente es el licenciado Pedro Suárez Treviño, los abogados que vienen de Chapingo, que han mostrado muy buena disposición, y un servidor. Los demás han llegado por su propio asuntos y no han decidido incorporarse a la lucha por los demás.
Eso es.
Bárbara Zamora tiene un grupo de gente, pero no hemos podido establecer ninguna coordinación. Yo le pedí que nos coordináramos, me dijo que sí, pero en la práctica no se ha dado. Leonel Rivero, que está llevando especialmente el asunto de la gente con orden de aprehensión, en particular de Ignacio del Valle, y los demás que tienen que hacer amparos para evitar la detención.
Claro. ¿Tú perteneces a algún colectivo de abogados?
Yo soy miembro de la Unión de Juristas de México.
Eso es.
Pero más bien vengo a título personal porque la Unión de Juristas no ha apoyado realmente, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿cómo ves tú esta atmósfera de linchamiento que han creado los medios de comunicación y si esto repercute en la defensa de los compañeros?
No debiera repercutir, pero sabemos que el ambiente que se crea a través especialmente de la televisión, de la radio, sí juega un papel importante. Se ha satanizado el movimiento de una manera sistemática. Yo lo veo más bien como una venganza del gobierno federal por el fracaso del proyecto del aeropuerto. Se desarrolla esto a partir de una minucia, como fue el hecho de que tratan de impedir la venta de flores de 8 compañeros, cuando ya tenían un permiso por escrito inclusive del municipio. Me parece es excesivo desde cualquier punto de vista, y tan excesivo que yo inclusive lo puedo ver como una provocación por parte del gobierno federal en el marco de la otra campaña. Poner a prueba la capacidad y los alcances de la otra campaña, y eso es lo que me parece más delicado. El hecho de que se haya suspendido la primera etapa de la otra campaña, que se haya declarado la alerta roja, que tengamos que estar metidos en esta dinámica ya de confrontación con el Estado desde el punto de vista jurídico, creo que es parte de esta provocación, y que por desgracia, para que una provocación prospere, siempre hay asidero de dos partes. Aquí teníamos que revisar con mucho cuidado cómo se iniciaron los eventos del miércoles, porque yo creo que ahí puede haber elementos de provocación. Sí afecta a la cuestión de la defensa, pero no tanto porque los medios lo digan, sino porque hay una consigna. Hay una consigna que significa, por una parte, que se les niega el derecho de tener un abogado a todos los detenidos, se les niega inclusive el derecho de saber de qué se les acusa. No hay ministerio público, no hay expediente de averiguación previa, cuando menos no nos han permitido el acceso. Dicen las autoridades del penal que ya declararon ante el Ministerio Público todos los detenidos. Si esto fuera cierto, tendrían derecho en ese momento de haber nombrado un abogado defensor o una persona de su confianza que los asistiera en el momento de la declaración, y como consecuencia inmediata, el derecho de tener acceso al expediente de la averiguación previa para poder saber todos los elementos que integran las acusaciones y poder ofrecer las pruebas de descargo en relación con esas imputaciones. Al no permitirnos el acceso a las averiguaciones previas, nos colocan en estado de indefensión porque no sabemos contra qué tenemos que argumentar, cuáles son los delitos, si son graves, si no son graves, si alcanzan fianza, si no, etcétera. Y entonces se ha violentado de manera sistemática y permanente el Estado de Derecho en México, y hay un estuvo vigente una suspensión de garantías de facto, porque nunca hubo un acuerdo del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados del Estado de México que autorizara la suspensión de garantías. Los cateos que se realizaron casa por casa, es una violación gravísima y ellos van a querer argumentar la flagrancia o la cuasi flagrancia, y en ninguno de los casos se tipifica esta circunstancia. Habría que entrar ya al análisis jurídico, pero de inicio no se da la flagrancia ni la cuasi flagrancia. En todo caso, la flagrancia es cuando alguien es sorprendido en el momento de cometer un ilícito. Aquí habían pasado ya inclusive más de 24 horas y seguían deteniendo gente, seguían rompiendo puertas, ventanas para meterse a las casas y sacar a la gente. Por otro lado, la forma brutal como actuaron los tres niveles de gobierno es un elemento que nos permite también apuntar en el sentido de que se trata de un acto de Estado orquestado, que no es nada espontáneo, sino que ya había una predeterminación. Y se deja traslucir también esto con las declaraciones del propio Vicente Fox, del gobernador Peña Nieto, del procurador del Estado de México, del director jurídico de gobierno del Estado de México, en donde prácticamente aplauden la brutalidad policiaca. En lugar de anunciar alguna investigación, cosas de ese tipo, se pretenden convertir en entes que pueden absolver de facto también a estos delincuentes que ellos mismos están encabezando. Desde mi punto de vista, tanto el presidente de la República como el gobernador del Estado de México se convierten en delincuentes, cuando menos en el aspecto de autores intelectuales, desde homicidio, privación ilegal de la libertad, torturas que han sido múltiples, violación, hay cinco compañeras que dice que fueron violadas, testimonios de compañeros que vieron cuando menos abusos sexuales, si no la violación, cuando menos sí les constan abusos sexuales, que les arrancaban las prendas de vestir a las mujeres en los camiones, que las manoseaban los policías en los camiones, y esto no puede quedar impune. Por eso yo sostengo que es necesario que pasemos a la ofensiva desde el punto de vista jurídico también, que nosotros empecemos a iniciar las averiguaciones previas desde el presidente de la República, el gobernador, el procurador del Estado de México, por este conjunto de delitos, que se haga la investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades, y entonces podremos ver cómo hay un contubernio de los tres niveles de gobierno y ellos son los verdaderos delincuentes. Ahora los patos le tiran a las escopetas, los luchadores sociales los penalizan, criminalizan la lucha social, y las supuestas autoridades del país y del Estado de México son los que están realizando, cuando menos insisto, como autores intelectuales, este conjunto de delitos.
¿Y ante qué instancias? Porque bueno, con todo este desplome, por llamarlo de alguna manera, del Estado de Derecho en los hechos, como tú lo mencionas, las autoridades son los principales criminales aquí. ¿Ante qué instancias podemos acudir?
Mira, por desgracia, tenemos que brincar del sartén al fuego. Tenemos que hacer las denuncias necesariamente ante las propias instancias federales. La PGR tenía que estar conociendo, porque se trata de delitos de orden federal. Sabemos que ellos va a ser difícil que se coman entre perros, pero no tenemos alternativa y tenemos que buscar la forma de que cuando menos la opinión pública tenga claro que quiénes son los que están cometiendo este conjunto de delitos. Si ya no los investigan, si no los sancionan, será responsabilidad del propio Estado y estarán incurriendo en otra nueva responsabilidad. Esta situación de no sancionar delitos graves quedaría como parte de la impunidad que promueve y prohija el propio Estado mexicano. Entonces, que se quiten de la boca la palabra de Estado de Derecho. Ellos han roto el Estado de Derecho. ¿A qué me refiero? Se ha usado la palabra Estado de Derecho como una cuestión genérica y como un lugar común. El Estado de Derecho no es otra cosa que el cuerpo de leyes que rigen un país. Y el respeto al Estado de Derecho implica el respeto a ese cuerpo de leyes, independientemente de si son justas o si son injustas. Aún como están las leyes, ellos las han pisoteado todas y cada una por una, y todas juntas han pisoteado los derechos de los detenidos. Eso es romper el Estado de Derecho. Aplicar una suspensión de garantías de facto es romper el Estado de Derecho. Es equipararse a lo que hizo Victoriano Huerta en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Estamos frente a una situación de absoluta gravedad. que ojalá que se entienda el alcance que esto puede tener. Al suspenderse la otra campaña y evitar con esto probablemente el inicio de la segunda etapa, nos coloca en una situación muy complicada, porque ¿qué tenemos que hacer como adherentes de la otra campaña? Nosotros estábamos esperando, yo en lo personal, el inicio del mes de julio, para ver la implantación de los delegados de la otra campaña en los diferentes lugares de la República, para poder iniciar la organización ya en forma formal. Ahora nos obligan a acelerar estos tiempos de la organización, y mucha gente está irritada al extremo de que están dispuestos a lo que sea. Y esto me parece que es parte de la provocación, que es muy grave para el movimiento en su conjunto, para la otra campaña y para el futuro de nuestro país. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, analizar con mucho detenimiento, no dejarnos arrastrar nada más por el hígado, por el corazón, sino que tenemos que ver las cosas con la cabeza. En el caso de la compañera de la UNAM, que está entre los detenidos y que manda un comunicado precisamente al delegado Cero para pedirle que continúe la otra campaña, que no se suspenda a pesar de esta provocación, que se continúe con ello. Pero no sabemos todavía qué vaya a responder el EZLN, ¿no?
Oye, Juan de Dios, planteanos, ¿cuál sería el escenario ideal para ti como abogado para plantear esta defensa de los compañeros y para ir a la ofensiva jurídica como lo acabas de explicar? ¿Tú qué necesitarías o habría necesidad de hacer un llamamiento a otros abogados libres del país, o qué se necesita? ¿Cuál sería el escenario ideal que tú necesitarías para plantear todo esto?
Mira, por desgracia, los abogados en el país, la inmensa mayoría, trabajan para vivir, y muchas veces se utilizan los movimientos sociales como parte del modus vivendi. Habemos otros que tomamos el derecho como un instrumento de lucha y que venimos aquí no solo a trabajar, sino a luchar también. Lo mismo nos ocurrió en la huelga de la UNAM en el 99-2000, que empezó un grupo de 100, pero fueron 100 flores de un día. Al final de cuentas terminamos unos poquitos abogados, el propio Pedro, Héctor González Andonegui, Sergio Soto, Hilario Ibarra, Guadalupe Susano y un servidor. Y nos quedamos solos prácticamente al final. Hoy se han acercado muchos abogados, pero cada uno viene por una persona o por dos personas. Y cuando yo les he planteado la necesidad de coordinar un trabajo jurídico, simplemente se hacen a un lado. De tal manera que tuvimos que invertir la estrategia que habíamos planteado. Como queda actualmente la estrategia, es que tanto Pedro Suárez Treviño como un servidor nos ponemos a las órdenes de todos aquellos detenidos que no tengan abogado, ¿no? ¿Esto qué va a significar? ¿No? Tienen abogado alrededor del 20%. Estamos hablando de más de 207 detenidos entre hombres y mujeres. Significa que tendríamos que asumir la defensa de alrededor de 180 personas. Entre dos es sumamente complicado. Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes, tenemos que entrarle porque no tenemos alternativa. Sí llamamos a abogados democráticos que quieran venir a luchar, no a lucrar con un movimiento social tan importante como representa la otra campaña, ¿no? Y ojalá que estos abogados defensores de luchadores sociales que van a asistir a la reunión en San Luis Potosí, que yo espero que sea multitudinaria, también los podamos ver en la práctica realizando esta defensa de luchadores sociales. Porque sí es muy, muy complicado, es muy desgastante. ¿Cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal sería que tuviésemos elementos primero para determinar cuántos compañeros están en cada una de las causas penales, de qué les acusan a cada uno, quién declara en su contra. Y luego, a partir de esto, poder determinar nosotros si necesitamos testigos, si necesitamos documentales para acreditar los hechos que se van a señalar como parte de la defensa, ¿no? Informes, peritajes, criminalística de campo, en fin, hay muchas circunstancias, pero no tenemos estos elementos. Hoy, a estas alturas, no sabemos de qué acusan a quién. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una estrategia de defensa si no sabemos ni siquiera de qué les acusan? Podemos deducir a partir de ciertas declaraciones que viene, por ejemplo, si duplican el término del Ministerio Público de 48 a 96 horas, solo puede ser por una causa, que los acusan de delincuencia organizada. Seguramente no se tipifica la delincuencia organizada, no hay una estructura de mando, no es una organización para delinquir, etcétera, etcétera. No se tipifica. Pero como se les vence el término, para justificar mantener retenidas a estas personas sin haberlos puesto a disposición de un juez, duplican el término constitucional. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir en la etapa ya de preinstrucción. Una vez que ya están a disposición de un juez, tendrá el juez 72 horas para determinar la situación jurídica. Y obviamente en estas 72 horas que pueden ampliarse a 144, sería solo en el caso de los que tengamos pruebas para descargo en etapa de preinstrucción antes de que se dicte el auto de formal prisión, buscando nosotros, y eso sería lo ideal, que tuviéramos autos de libertad por falta de méritos para procesar. ¿Esto qué implicaría? Implicaría en primer lugar buena fe del juzgador. Implicaría una valoración conforme a derecho de los elementos de prueba de descargo que podamos ofrecer y, por supuesto, una voluntad de coadyuvar en la solución de este problema. Tres circunstancias que no creo yo que estén de aquel lado. Al contrario, ellos van a pretender primero dividir. ¿Cómo veo yo la táctica que están utilizando? Hablan desde ayer de 87 probables liberados. ¿Quiénes? No lo sabemos. ¿Pero qué va a pasar si de un grupo de 4 o 5 personas que detuvieron en el mismo hecho, liberan a uno y dejan a 4? ¿O liberan a 2 y dejan a 3? Van a decir los que se quedan, bueno, si estamos detenidos por la misma situación, ¿por qué unos se van y los otros se quedan? Es meter la cizaña para dividir, por una parte, ¿no? Golpear la moral de los que se queden, ¿no? Y buscando que los que salgan, obligarlos a salir. Y además, de los que ellos digan se salen, te tienen que salir. Y si no se salen, los van a sacar, aunque sea a rastras, ¿no? ¿Por qué argumento yo que no hay buena fe? Y más bien lo que existe es una mala fe manifiesta. Tenemos compañeros brutalmente golpeados. Brutalmente, es indescriptible. Solo viéndolos pueden darse una idea más cercana de lo que están padeciendo estos compañeros.
¿Tú has visto ya varios?
Yo ya vi ahorita que entré, vi a varios de los compañeros. Uno de ellos me impresionó sobremanera, porque no es posible que sea esta cuestión. Déjame contestar, ¿no?
Claro.
Porque la... Estas que no se cansan. Hijas de su pelota. Mis hijas que están...
A ver, nos estás explicando muy importante que es como la estrategia que ellos están siguiendo pues en contra de nuestros compañeros. Ya nos habías planteado pues todo esto de que no están pues diciendo claramente cuáles son los delitos, que están,
ni claramente ni oscuramente, ni
oscura, de ninguna manera. Y seguías en ese hilo. Me gustaría que retomaras esa explicación que nos estabas dando
sobre los compañeros golpeados.
Sí, nos decías que fueron
de que es otra forma de demostrar la mala fe con la que se están conduciendo.
Ah, exactamente.
Se los llevaron al hospital. En el caso de este muchacho, tiene problemas de vértebras cervicales, tiene una fractura de una mano, tiene la cara tumefacta, que lo pisotearon durante todo el trayecto arriba del camión, y de en turnos los policías los golpearon con manos, con pies, con toletes, y luego los pisotearon permanentemente. Tiene heridas en la cabeza, varias heridas, tiene sutura. Él es alérgico a la sutura y de todas maneras le pusieron la sutura. No sé si se sepa que una alergia puede provocar un shock anafiláctico y que no se necesita mucho para que esto se pueda producir. Bueno, el riesgo existe de este compañero. Trae a la familia el hilo de sutura que no le causa problemas y simplemente no permiten que pase, ¿no? Una persona de más de 75 años de edad, brutalmente golpeado, y en lugar de darle el servicio, lo meten arrastrando y lo sacan arrastrando porque no puede caminar, ¿no? Y puedo señalar algunos otros casos de este tipo, ¿no? Otro elemento de por qué actúan con mala fe, las violaciones de las compañeras. ¿Cómo podemos constatarlas? los médicos legistas seguramente no van a registrar esta cuestión. Tendríamos que exigir que se aplicaran los protocolos que se establecen a nivel internacional para este tipo de delitos cometidos por las autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que, sabiendo de estos delitos que se están cometiendo en las propias instalaciones de las autoridades del Estado de México, no se aboquen a la investigación y a la sanción correspondiente de estos delitos? Es decir, hay una serie de situaciones que nos permiten, cuando menos a mí, ver con claridad que hay absoluta mala fe y que se trata de una venganza del Estado federal en contubernio ahora con el Estado de México, ¿no? En contra del pueblo de México, en particular de este símbolo, de este icono que ya se formó, que es el San Salvador Atenco, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontar esta campaña? ¿Cómo desmontar esta actitud? Yo creo que aquí los medios alternativos juegan un papel muy importante. Los medios masivos de comunicación se han dedicado a denostar. Se han dedicado, por ejemplo, en las imágenes, repiten hasta la saciedad, hasta el asco, las escenas de violencia de algunos colonos en contra de los policías. Pero cuando se trata de las agresiones que sacan en las escenas en contra de los habitantes de Atenco, es un silencio cómplice de las televisoras. Esto genera en la opinión pública un ambiente de animadversión en contra de todo lo que suene otra campaña, en todo lo que suene campesinos, en todo lo que suene estudiantes, y que simplemente se suma a toda la serie de situaciones que hemos venido viviendo. Puedo hablarte cuando menos desde el 2003, 2 de octubre del 2003, 125 muchachos detenidos 3 horas antes de que ocurrieran los eventos vandálicos en Río de la Loza, que rompieron vidrios de coches, etcétera. Y después de 3 horas que estaban arriba de camiones de granaderos, los llevan a la agencia 50 del MP del DF para acusarlos como si ellos hubieran cometido estos delitos. ¿Cuál es la característica común de los detenidos? Feos, greñudos, pelos de punta colorados, vestidos de negro, con estoperoles. Esta es la seña suficiente para que sean detenidos. Y se han venido dando este mismo, yo le llamo modus operandi del Estado, para criminalizar la lucha social y, a partir de la apariencia física de las personas, determinar ejercitar acción en contra de ellos o no, ¿no? Por eso es que los delincuentes de cuello blanco, guapos, güeros, grandotes, de ojo azul, ellos pueden quedar impunes. Pero si eres gente decente, honesta, trabajador, luchador, pero eres feo, pobre, greñudo, ya te fregaste, porque van a ir sobre de ti.
¿Quiénes son los responsables de todo esto, de que los han golpeado, de las violaciones?
Tanto PFP como granaderos, como policía municipal, como policía estatal. Indiscriminadamente. Pero hay que señalar con mucha energía esta actitud homicida por parte de los policías. Simplemente lo que vimos en la televisión todos. ¿Cómo es posible que, estando ya sometida una persona, siga recibiendo uno, otro y otro y otro y otro y otro golpe de tolete, y una y otra y otra y otra patada, y los levantan y otro golpe, y los vuelven a tirar y otros toletazos, etcétera, etcétera?
Los golpearon, ¿no?, cuando los detuvieron, los golpearon cuando los transportaron, cuando
los golpearon cuando los introdujeron aquí también.
En todas partes los golpean.
En todas partes.
¿Ya no los han seguido golpeando?
No.
Oye, de los desaparecidos, Juan de Dios.
No tengo ninguna información. Solo sé algo de Alexis Benumea, hijo del maestro Ángel Benumea, dirigente del Estunam, que sufrió una fractura de cráneo con masa encefálica expuesta, con motivo de un golpe de una granada de gas lacrimógeno que le pegó en los primeros momentos que ocurrió el evento. Desde ese momento, dice una compañera que estaba con él, que no se dieron cuenta de la gravedad. Después del golpazo, que empezó a sangrar, no se percataron, porque él estaba consciente, hasta que empezó a tener un líquido blancuzco que salía del agujero que tenía en la cabeza. Entonces se dieron cuenta que era masa encefálica, empezó el muchacho a convulsionar, nunca perdió el conocimiento, estuvo perfectamente consciente de lo que estaba pasando. y me pongo en los zapatos de Ángel Benhumea, su papá. Verlo en esa situación, en sus brazos, y en la absoluta imposibilidad de hacer cualquier cosa. Sabemos que quisieron meter una ambulancia de la Cruz Roja Internacional para rescatarlo, y la PFP no permitió que entrara la ambulancia. Cuando llegó ayer la marcha a Atenco, y llegaron al lugar en donde supuestamente estaba Alexis, tenían 20 minutos que lo acaban de sacar cargando, y no sabemos a qué lugar lo llevaron, no sabemos si está vivo, no sabemos qué situación esté viviendo. Yo lo consideraría como parte de los desaparecidos, porque no sabemos absolutamente nada de él.
Pero a ver, entonces, ¿en manos de quién está ahorita?
No sabemos. Yo quiero suponer que está en manos de su papá, pero ese es de feeling. No, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Hemos tratado de localizarlo por diferentes medios y no ha sido posible. Y una lesión de ese tipo no puede ser atendida en cualquier parte.
Claro, claro. Qué terrible, man. Pues, ¿algo que quieran preguntar ustedes, compadre?
Lo que quieras agregar.
Pues yo invitar a los medios alternativos para que se redoblen los esfuerzos y que podamos difundir la voz de acá, la voz de abajo, la voz del lado izquierdo, para que podamos de alguna manera contrarrestar esta brutal campaña de medios, especialmente la televisión, porque tenemos que establecer cuando menos un cierto equilibrio, porque ahorita todo está de aquel lado. Y los medios alternativos, yo sé que tienen muchas dificultades, que tienen muchas carencias, pero hay que redoblar esfuerzos para poder llegar a más gente, ¿no?
Oye, yo en ese sentido sí tengo una pregunta más que hacerte. Hay un delito que se llama apología de la violencia, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que en algunos casos los medios masivos de comunicación están haciendo una apología de la violencia, porque están incluso aplaudiendo esa brutalidad policíaca con la que fueron sometidos nuestros compañeros. ¿Qué opinas de eso, tú como abogado?
Pues mira, no sé si en el Estado de México exista la apología de la violencia. Hay apología del delito, que es cuando se invita a la gente a cometer un cierto delito. Es tan grande el poder de los medios de comunicación que sería prácticamente imposible que se les sancionara. Lo primero que dirían, libertad de expresión, libertad de prensa, no nos pueden coartar, ¿no? Yo lo que creo es que en esta ley de televisión, de comunicación, tendría que haber el derecho de réplica. Tendríamos, por ejemplo, yo escuchaba algunas de las declaraciones de los funcionarios y comentaba yo, quisiera un espacio para confrontarme en un debate, por ejemplo con Enrique Peña Nieto, con el procurador del Estado de México, y poderle rebatir en su cara toda la serie de falsedades, de mentiras que señalan de manera permanente. Pero no tenemos esa posibilidad. Y me parece además una cobardía de esta gente, pues, que se escude en los medios.
Moralmente, definitivamente creo que ellos son corresponsables de todo esto en cierta medida, ¿no?
Bueno,
están con los familiares, unos están yendo con los abogados, los otros. En la jornada del día de hoy anuncian que ya salió el primero con 16,000 pesos. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando,
la que jornada dice que iba a salir,
¿no? Iba a salir.
Y que iban a salir 85, dice.
85. Entonces, nuestra pregunta es que si ustedes van a coordinar todo de manera colectiva, para que no haya ese tipo de confusiones con unos, con otros.
Mira, no podemos imponerle a nadie, claro, el ser su abogado. Es una decisión voluntaria, personal de cada uno. Nosotros estamos poniéndonos a disposición de todos aquellos que requieren nuestros servicios. ¿Por qué? Porque ya hay otro grupo de abogados, entramos alrededor de 15 abogados, pero cada uno de ellos iba por uno. Tenemos entendido que tiene cobertura jurídica la gente, los líderes de Atenco. Tiene cobertura.
Diciéndonos qué abogado es el que tiene, está dando esa cobertura.
Bárbara Zamora, acabas de hablar con ella. Okay. Y Leonel Rivero. Que Leonel es el que está haciendo los amparos por las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, ¿no? Los que yo veía absolutamente desprotegidos es a los adherentes de la otra campaña. Y especialmente a ellos es a los que le estamos ofreciendo. Pero la sorpresa es que ahorita que entramos al reclusorio, la gente de Atenco tampoco tiene abogado. Entonces también nos estamos poniendo las órdenes de la gente de Atenco y de Comac y los otros pueblos alrededor para apoyarlos también en ese sentido. Vamos a intentar para el día de mañana hacer una red de abogados. Necesitamos cuando menos 11 abogados, porque van a estar 11 juzgados tomando las declaraciones. Entonces, cuando menos 11.
¿Qué requisitos habría para esos abogados? ¿Qué requisitos?
Cédula profesional y querer entrarle.
Nada más. Ok.
Querer entrarle. Cédula profesional y querer entrar.
¿Qué mensaje ahora claro le dirías a los familiares ahorita? Que llegan desconcertados y no saben.
Que aguanten. Que aguanten y que tengan la convicción de que sus presos no son delincuentes. Luchar por la patria no puede ser jamás un delito. El artículo 39 de la Constitución establece: todo poder público dimana del pueblo y se establece para el beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso es la soberanía, que tiene que residir originaria y esencialmente en el pueblo. Yo llamaría a los familiares que tengan fortaleza, que vean en sus presos un símbolo de dignidad y un llamado a continuar en la lucha. Esto no se acaba, esto está empezando, desde mi punto de vista.
Claro, sí. Los abogados que quieran, los familiares que quieran contactarles.
Aquí estaremos mañana desde las 9 de la mañana. Porque eso lo tenemos que hacer ya en el campo. Dos días me tardé en el DF queriendo organizar, coordinar la defensa. Dos días perdidos. Licenciado. Ayer llegué yo aquí a las 9:30 de la noche. Y estaba yo en Toluca a las 12 del día y me hablan por teléfono. Que te regrese porque va a haber una reunión en Serapaz para la coordinación jurídica. Ajá. Hijo, pero ya estoy llegando. Bueno, ni modo, me regreso a México. Llego a Serapaz, que no era en Serapaz, que iba a ser en el Agustín Pro. Me voy al Agustín Pro y llego y empiezan a llegar las ONGs, ¿no?, a explicar e informar de las acciones urgentes que han realizado a nivel internacional, nacional. Y cuando yo planteo, bueno, ¿y qué onda con los abogados? De los que estamos aquí, ¿quiénes le van a entrar? Perdón, ¿quiénes le van a entrar? Que levanten la mano. ¿Saben cuántos levantaron la mano?
Sí.
Ninguno. Ninguno. Hoy vinieron dos abogados del PRO.
Ajá.
Como observadores. Gente de la NAD que estaba ayer en la reunión, que inclusive quedaron muy molestos, yo entiendo, conmigo, porque yo les increpé que lo que estaban haciendo, en lugar de entrarle ya a la discusión para la coordinación, buscándole atajos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión, eso que yo comentaba ahorita con el compañero, nos ofrecemos para apoyar a todos los que no tengan abogado. Me decían, ¿y cómo les vas a imponer un abogado? La imposición, ni buena ni mala, la imposición no se puede dar. Compas, si ellos tienen que firmar el nombramiento, no va a haber ninguna imposición. Aunque quisiéramos imponernos, no podríamos.
Claro.
Lo que se trata es de operativizar ya la cuestión. Ya hace casi 48 horas de esto y estamos todavía dilatando de si le entramos o no le entramos. Es momento de definiciones. El que quiere entrar, no, es que tenemos que ver la cuestión de los derechos humanos. Dije, con permiso, me paré, me salí. Atrás de mí se salió Erika Zamora, se salió otra compañera de la Casa de Estudiantes, José Luis de Limantur. ¡Ay, qué nombrecito! Porque dijimos, aquí no va a haber ninguna coordinación.
Ajá.
Y nada más estamos diletando.
Claro.
Entonces, a esa hora me vine para acá. Llegué y encontré un pequeño grupo de familiares, pero yo ya sabía que no iba a poder hacer nada a esa hora. Nada más venir a expresar la solidaridad con los compañeros y el compromiso de estar hoy como lo estuvimos desde las 9 de la mañana. Lo mismo que haremos el día de mañana.
Una pregunta, si usted se está coordinando con Bárbara Zamora, esa es una. La otra es que si hay duplicidad de unos de listas, que usted tenga unos y que Bárbara tenga otros. Ya pasó eso, ¿qué va a suceder ante eso?
Yo no quiero confrontación. Fueron tres compañeros indígenas, por cierto, que me habían pedido a mí expresamente venir a representarlos, a la compañera Magdalena García Durán, Juan Ventura Juan y Alberto Sánchez Chávez, y los tres estaban ya con Bárbara Zamora. Entonces lo que yo hice fue hacerme a un lado y decir, no obstaculizo absolutamente nada. Hablé con la compañera Magdalena para decirle, vengo por parte de la Unión de Juristas de México, tengo el mandato de venir a asesorarles a ustedes. Ya estamos con Bárbara Zamora. Perfecto, compañeros, adelante y que les vaya muy bien.
Ok, bueno, pues yo quisiera en nombre de los medios libres darte las gracias, pero también ofrecerles pues el material que tenemos, porque tenemos horas de grabación en video y en audio de lo que ocurrió ahí. Y sí, seguramente pues
vale.
Dinos de qué manera.
Ya mañana aquí.
Traer el material, ¿qué se necesitaría? Que lo revisen ustedes.
Sí, claro. Necesitaríamos un video, no sé qué formato tenga. Ajá. Y un aparato para reproducirlo.
¿O qué necesitarías tú? ¿Que lo viéramos juntos para después de hacer los cortes que tú necesites? Ok, pues ese es un compromiso que tenemos que sacar entre todos, ¿no? Muy bien.
Yo no tengo forma de traer una televisión o un aparato.
Nosotros nos encargamos.
Sí, sería muy importante.
Claro.
Porque eso puede servir como pruebas.
Claro, exactamente.
Por ejemplo, una foto. Yo sé que está detenido el hijo de la Pita Carrasco. Aparece en la jornada de ayer en primera plana, atrás de un carro, viendo otros compas aventando algo. Él parado atrás viendo. ¿Qué se demuestra con eso? Pues él estaba ahí. ¿Pero qué hizo? ¿El estar parado ahí era un delito? ¿Suficiente para que lo traigan a un reclusorio? Yo creo que no. Entonces, esos elementos pueden servir como pruebas.
Fotografías, videos, audios.
Audios, testimonios.
Lo de los testimonios a lo mejor será un poquito más complicado, porque pues, los compañeros nuestros que estuvieron ahí ese día, seguramente, aunque no hay órdenes de aprehensión contra ellos porque no saben sus nombres, sí habría ahí algún problema para que ellos quisieran a lo mejor salir.
Si consideran que están en riesgo, hay que protegerse.
No, pero algunas personas que estuvimos ahí y que no estamos detenidas.
Así es.
Y podemos dar testimonios.
Pero ¿habría algún riesgo con ellos que el hecho de que hayan estado ahí y que las autoridades se percataran de ello?
A menos que le hicieran la imputación directa y categórica. No, pero no lo consigo yo. Al contrario, tenemos que buscar acopiar el mayor número de pruebas posible. Los juicios se ganan con pruebas. Yo no confío en que vayamos a sacar a nadie aquí en la preinstrucción. Yo estoy pensando que nos van a obligar a ir a un proceso. Y un proceso tortuoso, un proceso largo.
Ahora, las movilizaciones, ¿qué tantas posibilidades ves tú? Que esa presión...
Yo creo que es una pinza que tenemos que realizar. Por un lado, el trabajo jurídico, impecable técnicamente, y por otro lado, una movilización política. La naturaleza de esto es esencialmente política, y tenemos que atacarlo del mismo modo, político y jurídico.
Muy bien, Juan de Dios, muchas gracias.
Mucho gusto.
Mucha suerte.
Gracias a ti.
Toda mi admiración.
Hombre, muchas gracias viniendo de ti.
Gracias.
Doblemente. Compas, mucho gusto.